En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y en especial a todos aquellos que siguen este programa Bungalow 103. Aquí hablamos, analizamos y debatimos todo aquello que tenga que ver con el turismo, el sector económico más importante de nuestro país. Por supuesto, casi siempre desde esa perspectiva económica del negocio, y por eso hablamos de los mercados turísticos, de los destinos turísticos, del marketing, etcétera, de todo, repito, aquello que tenga que ver con el sector turístico. Hoy vamos a hablar de protocolo. ¿Cuántas veces hemos llegado a un hotel, a un palacio de congresos, a un aeropuerto, incluso un parque acuático, y nos encontramos un montón de mástiles con banderas? ¿Quién coloca esas banderas? ¿Quién decide cuáles deben ondear y cuáles no? ¿Qué orden llevan? ¿Qué implica o qué mensaje pretenden transmitir? En una época en la que las banderas están recobrando mucha importancia por lo que simbolizan para la sociedad y también para los ciudadanos, yo me he hecho estas preguntas respecto a estos estandartes en el sector turístico. Y por eso he invitado al programa de hoy a Eugenio Vidal Rivera, asesor y abogado de empresas turísticas. Hola, Eugenio.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
Intervendrán también a lo largo del programa Carlos Fuente, director de estudios de protocolo de ISEMCO, que es el Instituto de Gestión de Eventos y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, y también David Morales, director del Hotel Lopezán Costa Melonera Resorts Spa en Casino, esta vez lo voy a decir entero, que es un hotel muy grande que está en Gran Canaria y que vivió una curiosa experiencia que, bueno, que relataremos a lo largo del programa. Vamos a centrar el tema porque además Eugenio ha sido el inspirador del del programa. La semana que pasada nos encontrábamos y me empieza a contar una historia sobre banderas que ahora te voy a pedir que nos cuentes, sí, porque es chulísima. Y entonces digo, bueno, tenemos que hacer un programa sobre banderas en el sector turístico. Y aquí está Eugenio sentado conmigo.
Sí, bueno, sí, es verdad. El otro día, bueno, cenando, ¿no? Pues salió el tema de las banderas. En concreto salió el tema del origen de la bandera española, ¿no? Y de la que tenemos hoy y de la que podríamos, yo siempre digo, falsa republicana, ¿no? Porque no todas las repúblicas que ha habido en España han tenido la misma bandera. Entonces, bueno, pues comentando, ¿no? Yo le decía que era curioso porque la bandera española no tiene un origen simbólico, ¿no? Como yo me acuerdo cuando era niño, ¿no? Que decían poco menos que el amarillo Walda del oro de Moscú, y bueno, una serie de cuentos chinos, ¿no? El origen de la bandera española, según comentábamos el otro día, Ignacio, era pues que viene de un concurso, ¿no? O sea, parece mentira, ¿no? Pero su origen está en un concurso, porque en hasta el siglo XVIII realmente los barcos de guerra, bueno, los barcos mercantes también, pero especialmente los barcos de guerra, pues ondeaban las banderas de los distintos reyes, ¿no? Y entonces en aquella época, pues por España campeaban las monarquías borbónicas, que todas tenían un fondo blanco con el escudo real, y como todos los borbones eran primos, pues entonces la bandera de los barcos franceses, napolitanos y españoles, pues se confundían, ¿no? Entonces, bueno, pues había un cierto peligro que te dispararas a ti mismo, ¿no? Y entonces bueno, el Ministerio de Marina pues convoca un concurso diciendo, y esto no puede ser, vamos a buscar una alternativa, ¿no? Y entonces se presentaron 12, que están todavía hoy en el Museo Naval de Madrid, lo puedes ver.
12 banderas.
Sí, 12 bocetos de banderas, sí, 12 propuestas, ¿no? Y al final pues se elige la que tenemos hoy. ¿Y por qué se elige? Porque consideraron que era la que mejor, y es verdad, la que mejor se ve en el mar. O sea, el fondo azul, o sea, con el cielo azul.
La roja y amarilla.
La roja y amarilla pues es la que tiene más contraste, ¿no? Y entonces, pues esa fue la razón por la que la eligieron. Entonces, a partir de ese momento, la empezaron a llevar los barcos. Esta exactamente es la que llevaban los barcos de guerra. Los barcos mercantes era parecida, o sea, porque era un fondo amarillo con dos bandas más finitas, rojas, ¿vale? No eran exactamente igual. Entonces, bueno, los barcos de guerra, claro, en aquella época España tenía todo un imperio, ¿no? Entonces la empezaron a ver por todo el mundo y el siguiente paso que dieron era que todos los puertos españoles tenían que ondear la bandera de la Marina, ¿vale? Entonces así llegó hasta que me parece que fue en 1843, creo que fue, o 73, no me acuerdo ahora exactamente la fecha. Bueno, pues Isabel II la adoptó como bandera nacional, ¿eh? Esos son los colores que han seguido hasta ahora. Y curiosamente, por eso decía antes lo de la República, es que hubo una República, una Primera República, que duró muy poquito, o sea, duró, no llegó a los 2 años, pero mantuvieron esta bandera, era la misma bandera. Por eso decía que la que llamamos bandera republicana realmente es falsa, falsa republicana, porque es la bandera de la Segunda República, ¿no? Entonces, bueno, si quieres te cuento también la de la...
Después nos cuentas el color violeta, que eso exacto, también me hizo... Sí, sí. Muchas gracias, pero vamos a ver, ¿y esa afición cómo sabes tanto de banderas si tú eres abogado?
Bueno, realmente yo no soy especialista en banderas. Lo que pasa es que todo empieza porque mi hijo empieza a coleccionar banderas, no sé por qué. Entonces, siempre que yo iba o viajaba, yo decía, oye, ¿quieres que te traiga algo? Hombre, pues si me puedes traer una bandera. Y una bandera, bueno, pues a veces no es tan fácil traer banderas, ¿no? Porque a veces vas a un país y bueno, un extranjero, quiero comprar una bandera, ¿no? Y bueno, pues te miran a veces un poco con recelo. Si es la fiesta nacional del país, pues es fácil, ¿no? Porque todo el mundo va con la banderita. Y bueno, pues empecé a traerle banderas, él mismo, sus amigos todos, él además viajó mucho, estudió en el extranjero, entonces tiene muchos amigos por el mundo y siempre cuando quedan les traen banderas, en casa está llena de banderas, ¿no? O sea, no es que yo sea un especialista, es un poco al estar rodeado de tanta bandera, pues decidí un poco, a veces como hobby, pues ver un poco el origen.
Es una casa abanderada.
Bueno, sí, lo que pasa es que están guardadas, ¿sí? No las tenemos.
Pero además, que hay materiales, habrá algunas de punto, más gruesas, más finas.
Sí, yo creo que hay dos tipos de banderas. La bandera, la que es de tela, cosida, que no es fácil encontrarlas. Y después está la bandera de los chinos, ¿no? Esas que son que se ven al trasluz, ¿no? Que son las que normalmente pues, nos venden a los chinos, ¿no?
Pero mira, cuando llegas, Eugenio, cuando llegas a algún sitio, ¿te fijas en la bandera? O sea, estamos hablando de hoteles, de palacios de congreso, de sí. Aeropuertos. ¿Te fijas? Oye, la bandera esta está bien colocada. ¿Te das cuenta si está bien, si está mal, si es la correcta, si es la del país, si no, o pasa de largo?
Vamos a ver.
Porque además tú trabajas en el sector turístico.
Sí, yo me fijo bastante, hombre, siempre que voy al extranjero, pues me gusta ver si está la bandera española, la primera que busco, ¿no? Yo creo que la hacemos un poco todos, ¿no? Y bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, tampoco yo soy un especialista ni entiendo mucho de protocolo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo que me fijo es un poco qué banderas hay, a ver si está la española, y muchas veces, por ejemplo, hace poco que estaba en Bávaro, en Punta Cana, paseando por la playa, pues me fijé allí tres o cuatro mástiles que había, ¿no? Y bueno, pues había banderas mezcladas, estaba la española, y después había banderas de hoteles y tal. Después me enteré que parece ser que el protocolo no deja mezclar unas y otras, no sé, algo de eso hay, ¿no?
Bueno, pues para hablar de eso, precisamente, y además como ni tú ni yo somos expertos en protocolo, hemos buscado un experto en protocolo y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Carlos Fuente, director de estudios de protocolo de ISEMCO, que es el Instituto de Gestión de Eventos y Comunicación, como dije al principio del programa, de la Universidad Rey Juan Carlos. Saludos, Carlos.
Hola, muy buenas.
Gracias por atendernos.
Nada.
Carlos, me acompaña Eugenio Vidal, que es un amante y bueno, conocedor de la historia de las banderas. Acaba de explicar cómo surgió la bandera española a partir de la bandera que se eligió en un concurso para la Marina. Y bueno, tengo que decir que Carlos fue durante 15 años director de protocolo de la Fundación Príncipe, entiendo que ahora es Princesa de Asturias, y bueno, queríamos tener una charla con Carlos Fuente, entre otras cosas porque sabe muchísimo, hemos leído sobre él y tratado, Carlos, sobre el protocolo en la hotelería y en el turismo, y claro, queríamos comentarlo con usted.
Sí, pues un placer, porque realmente es un tema que... Bueno, por los expertos en este ámbito de protocolo pues siempre venimos reclamando un poquito, es decir, que se ponga orden en el sector hostelero al caos absoluto que hay ahora mismo sobre la ordenación correcta de las banderas y sobre todo la justificación de qué tipos de banderas se utilizan y ordenarlas adecuadamente porque en algún caso puede derivarse de posibles incidentes, de posibles protestas, incluso pérdida de clientes. O sea, son detalles, cuando se habla de símbolos hay que cuidarlos mucho porque realmente quizá en España hay menos cultura de símbolos, pero en otros países los símbolos son fundamentales.
Y España no deja ser un país receptor de esas culturas que sí le dan importancia a los símbolos.
Es súper evidente eso, ¿no? Es decir, que bueno, pues España como destino turístico importante, vamos, como bien se conoce, pues obviamente pues tiene mucho sector hotelero, tiene mucho sector que se dedica a esta cuestión, y bueno, de alguna forma, pues todos los hoteles ahora mismo, pues bueno, pues ya de costumbre o ya desde hace tiempo, bueno, pues han recurrido, digamos, a colocar banderas. Yo estoy convencido que eso surgió al principio por una cuestión que tenía su razonamiento y su forma de ser, pero que luego con posterioridad se ha convertido en el reclamo para saber dónde hay un hotel. En una ciudad, dice, ahí hay muchas banderas, hay un hotel, ¿no? Entonces, muchas veces ves y preguntas, incluso en muchas ocasiones, dicen, ¿y estas banderas por qué están? Y en el propio hotel ni te saben responder con seguridad al respecto. Dice, bueno, pues son esas las banderas que siempre estaban y ahí están. ¿Y por qué ese orden? O sea, es un poco caótico este mundo.
¿Es obligatorio colocar banderas, Carlos?
No, en absoluto. En España tenemos una ley, que es la ley de la bandera de España, y luego hay una serie de leyes de banderas de las comunidades autónomas, según ya en qué comunidades pues hay ley o hay algún tipo de norma al respecto, ¿no? Lo que sí dice la ley de la bandera es que es obligatoria disponerla para las instituciones oficiales del Estado, de las comunidades autónomas y entidades locales, es decir, un ayuntamiento, una consejería, un ministerio, pues el Palacio Real, etcétera, tiene que tener obligatoriamente puesta la bandera de España. Pero no dice que sea obligatorio el que otras entidades no oficiales lo deban de poner. Pero tampoco lo prohíbe, es decir, la bandera de España es patrimonio de todos. Yo, usted, cualquier persona puede hacer uso de la bandera, ponerla en su balcón, llevarla a un partido de fútbol, exhibirla, en fin, lo que sea, puede utilizarla. Por tanto, un hotel, sea público, sea privado, puede utilizar, digamos, la bandera de España. Ahora, si lo utiliza, si utiliza la bandera de España, sabe que es obligatorio por ley que deba ocupar en España el mástil principal. Entonces, ahí hay una técnica que establece que si estamos ordenando en alternancia y el número de banderas es impar, la bandera de España tiene que estar exactamente en el medio. Y si son pares las banderas que hemos puesto, porque hayamos decidido poner 4, hayamos decidido poner 6 u 8, sabemos que de las dos del medio, la que está a la derecha entre ellos es la que ocupa la primera posición. Ojo que en esto hay mucha gente que se equivoca. Cuando se habla de derecha e izquierda, no es mirándolas de frente, sino es mirándolas desde atrás, ¿no? Que es como se trabaja en protocolos, la derecha entre ellas.
¿Y por qué, entonces, no se dice mirando, Carlos, disculpe, y por qué no se dice mirando de frente la de la izquierda en vez de mirando de atrás la de la derecha?
Bueno, eso son técnicas, digamos, son técnicas porque no en todas las ocasiones es mirando de frente, hay otras situaciones en que sí se puede mirar desde atrás, pero bueno, eso es como sale la ley, ¿no? Podría decir mirando de frente, pero que en cualquier caso, siempre la propia ley lo matiza también, ¿no? Dice a la derecha de, mirando de frente, a la izquierda, no hay dudas al respecto, ¿no? De lo que dice la ley y cómo debe de colocarse. Y luego hay una serie de costumbres internacionales que establece que, por ejemplo, para ordenar banderas de distintos países, si el hotel quiere poner 7 banderas de 7 países porque tenga clientes de esos países y le interese o lo que sea, evidentemente tiene que mirar mucho la sensibilidad de los clientes, ¿eh? Que bueno, pues si yo tengo muchos franceses voy a poner la bandera de Francia, tengo muchos ingleses voy a poner la bandera de Inglaterra, vale, pongo estas dos. Bueno, pues ten cuidado, no vaya a ser que a lo mejor luego tengas un problema con la de Italia, con la de Francia, ¿no? Pero bueno, si has decidido poner banderas, sabes que tiene estos criterios, o ponerlos en orden alfabético en español, que es un criterio admitido, que es lo que nosotros conocemos como el criterio COI, Comité Olímpico Internacional, que establece el ordenamiento de las banderas por el orden del idioma del país anfitrión, en este caso el orden español, o seguir el criterio de Naciones Unidas, el orden alfabético en inglés. Y al hotel que decida que le interesa más y ponerlas en orden alfabético en español o el orden alfabético en inglés. Y algo tan sencillo como eso no se hace bien aquí.
Perdona, Carlos, soy Eugenio. Mira, es que sí. Si mal no te he entendido, o sea, hay que se cuentan saliendo, por decirlo así, del hotel, no entrando, si estamos hablando de un hotel, ¿no?
Se miran, si la bandera está, por ejemplo, colocada sobre la fachada del hotel o están colocadas en el suelo, pero saliendo del hotel, las banderas se miran como si nosotros fuéramos el hotel hacia la calle, ¿no?
Vale, entendido, curioso.
Uh-huh. Sí. Entonces, si son impares y la ordenación que se ha hecho es en alternancia, porque hay otra opción que es colocarlas linealmente, vamos, ahí en alternancias como más se ponen, hay que recordar que si son impares, la España tiene que estar en el centro, ¿eh? Y si son pares, porque a veces son pares, pues hay cuatro, hay seis, hay ocho, de las dos del centro, la que está a la derecha, como si las estuviéramos viendo desde atrás, ¿eh? Es lo que debe quedar claro para que nadie, ningún oyente, pues se pueda equivocar.
Carlos, una pregunta. En una zona turística, en un resort grande, en un núcleo turístico español donde conviven pues instituciones públicas como la policía local o un palacio de congresos oficial, con hoteles, con aquaparks que a veces también tienen las banderas puestas, ¿no se forma como un batido de orden de un mix de banderas, de unas las tienen colocadas según el rigor que marca la norma, la ley, el protocolo, y otras un poco a su libre albedrío?
Hombre, yo creo que decir que cualquier institución o cualquier entidad está en su derecho de utilizar las banderas adecuadamente. Eso está claro. Pero es evidente que si lo hacen, deberían hacerlo todos acorde a la norma. O sea, no debería haber ese caos. Porque efectivamente, es decir, yo una vez hace 2 años hice un estudio en Madrid ciudad, analicé 75 hoteles y solo en 73 hoteles las banderas estaban colocadas correctamente. Y estamos hablando de hoteles de 5 estrellas y de 4 estrellas, es decir, donde se supone que ahí tiene que haber, digamos, un departamento de eventos, de personas que saben el funcionamiento de todo esto. Y es muy llamativo que prácticamente un 99% de las banderas estuvieran mal colocadas. El problema no es que estén bien y que estén mal, el problema es que termina por generar ciertas sensibilidades que seguramente van a perjudicar al hotel. Y desde luego se produce una cosa que mucha gente desconoce, es decir, que no colocar la bandera de España en su sitio es sancionable, judicialmente hablando. Es decir, porque se considera que eso es una deshonra para la bandera de España, y aunque hay mucha permisividad al respecto, si alguien denuncia, puede ser sancionable con una sanción administrativa, con una multa, o lo que sea, ¿no? Porque la bandera no ha sido colocada debidamente. En esto hay que recordar las sentencias del Tribunal Supremo al respecto, obligando a las instituciones vascas, instituciones catalanas, a que ondeen las banderas en los edificios oficiales, la bandera española en los edificios oficiales.
Sí, perdona, Carlos, te quería preguntar, soy Eugenio otra vez, esto, y en otros estados, en el extranjero, hay unas normas equivalentes también que obligan a poner en el centro la bandera del... Por ejemplo, en un hotel que está en Londres, hay que poner la bandera británica en el centro, o siguiendo una norma protocolaria parecida a la que tenemos nosotros, que nos has contado tan brillantemente.
La mayoría de los países, por no decir prácticamente todos, siempre conceden el puesto de honor principal a la bandera nacional de su país. Hay algunas excepciones muy puntuales, por ejemplo, dentro del ámbito europeo, pero vamos, son muy puntuales, donde a nivel oficial pues se le da precedencia a la bandera de Europa frente a la de España. Pero además, esas son las instituciones públicas, como puede ser el caso de Hungría, que es uno de los casos así. Pero lo normal es que un hotel, la primera bandera que ponga sea la del país donde se encuentra. Aunque sea una cadena internacional, que su sede esté en Nueva York, esté donde esté, lo lógico es que la primera bandera que ponga en el puesto central, en el puesto principal, en lo que llamamos el mástil número uno, se coloque la bandera del país. Luego, si quieres, la bandera del país donde está la sede central del hotel, si se trata de una cadena de carácter internacional, luego el resto de banderas por el orden alfabético de países, y luego, pues si en el caso de España, por ejemplo, tuviéramos bandera de comunidad autónoma y se quiera poner, pues obviamente lo que nosotros recomendamos es que se ponga la bandera de España, se ponga a su derecha la bandera de la comunidad autónoma, y a continuación ya pues la bandera local, si quiere ponerla, la municipal, y luego a continuación el resto de las banderas.
Carlos, ¿y la bandera de la marca o de la cadena hotelera, dónde se pone? Porque muchos hoteles la tienen.
Sí, y la pone, no hay nada normativizado al respecto. O sea, si se ponen, si no hay más remedio que ponerlas juntas, porque es decir, lo que defendemos los expertos y la recomendación que en su día dio Protocolo del Estado, que depende de Presidencia del Gobierno, es que las banderas que representan entidades privadas no se pongan junto a banderas oficiales. Pero eso se quedó en una mera recomendación. Yo creo que en un montón de banderas que pueden tener los hoteles en sus fachadas, creo que deberían, y les quedaría muchísimo mejor, colocar la bandera en un sitio especial separado de las oficiales, porque así le das más brillantez a tu propio símbolo, ¿eh? A lo mejor dice, oye, pues tengo la fachada, pues mira, de la fachada hacia la derecha voy a poner las banderas oficiales, y en un lugar solo, solitario, pues pongo una, dos o tres banderas mías. y le doy valor a mi marca y mi firma a través del símbolo que representa a mi empresa o a mi entidad, ¿no? Si eso no es posible y tienen que ir todas juntas porque no le quede más remedio, la bandera del hotel tiene que ir siempre la última.
Pues Carlos Fuente, director de estudio de protocolo de ISEMCO, la verdad que ha sido una clase magistral la que nos ha dado, estamos mirándonos con los ojos abiertos. Instituto Protocolo de ISEMCO, Instituto de Gestión de Eventos y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias. Se me quedó una pregunta en el tintero, pero tenemos que pasar a publicidad y es si el tamaño importa. ¿Hay tamaños para la bandera?
Por supuesto. Bueno, según la altura del mástil, hay unos tamaños determinados que los hoteleros deberían, digamos, consultar.
Pues muchas gracias. Carlos, ¿dónde le podemos encontrar?
Nos puede encontrar perfectamente en ISEMCO. No sé si quiere, le facilito mi correo electrónico pero vamos, me puede encontrar perfectamente en ISEMCO, en cfuente@isenco.eu.
Pues gracias, Carlos. Y como saben todos ustedes, vamos a, como cada semana, a dar paso a las noticias que nos trae el Vigilante del Faro, unas noticias que nos ofrece el portal Turinews en tnews.es.
El Vigilante del Faro.
El portal Excite humilla a 7 ciudades españolas. El portal de información Excite ha elaborado un ranking en el que figuran las 7 ciudades que, a su parecer, son las más feas de España. Parla lidera el listado, le sigue Vigo y el tercer puesto está Ciudad Real. Tras ellas siguen Algeciras, Santa Cruz de Tenerife, Eibar y, por último, Murcia. Cepsa no apuesta por los coches eléctricos. Según la compañía Cepsa, a los coches eléctricos aún les queda un largo camino para implantarse en la sociedad como alternativa a los vehículos con combustible derivado del petróleo, y no será hasta el año 2030 cuando la flota de vehículos eléctricos llegue al 30%. Canarias prohíbe las peleas de gallos. El Gobierno de Canarias tramitó un nuevo anteproyecto de Ley de Protección y Tenencia de Animales de Compañía que prohibirá las peleas de gallos y los espectáculos con animales en circos. Los cruceristas aportan a Baleares más de 256 millones de euros al año. Según un estudio presentado por la autoridad portuaria, esta actividad aporta uno de cada 100 euros de la riqueza que genera la isla. Se dispara el precio del petróleo. El precio del petróleo se elevó hasta los $64 por barril, más del doble de lo que se encontraba en enero de este mismo año. Hong Kong es la ciudad más visitada del mundo por encima de Londres. Por octavo año consecutivo se convierte en la ciudad más visitada del mundo, seguida de Bangkok en segundo lugar y Londres en tercera posición. Crece el turismo británico en el Mar Rojo, Agadir y Cabo Verde. Son los destinos que han registrado el mayor porcentaje de aumento de reservas año a año según la OTA británica On the Beach. Y si quisieran conocer un poco más de la actualidad turística, no se olviden de visitar el portal Turinews, www.tnews.es.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Olvide sus problemas.
Bueno, y aquí seguimos con Eugenio Vidal. Acabamos de escuchar a Carlos Fuente, que nos ha dejado ojipláticos y boquiabiertos, ¿eh, Eugenio?
Sorprendido, muy sorprendido. Uh-huh. Sí, la verdad que, bueno, un montón de curiosidades, ¿no? Que yo por lo menos desconocía,
¿no? No, sobre todo eso de si sales del hotel es a la izquierda o a la derecha, si entras en el hotel a la izquierda. Hombre, supongo que tienen que poner alguna referencia, porque si no es como...
Sí, pero lo lógico parece, no sé, que empiezas a contar cuando entras, ¿no? Siempre con el edificio detrás, y no, resulta que... Yo creo que debe ser un poco por dar más protagonismo a las banderas que al propio edificio, digo yo, no lo sé.
Yo, y luego también me sorprendió, pues esto que digo, que los organismos oficiales sí tienen un reglamento, las empresas privadas no, sí. Entonces, claro, puede haber un organismo oficial al lado de un hotel y el hotel tiene ahí, un batido de banderas que...
Sí, después me llamó la atención también lo de, claro, que es un tema tan regulado que incluso es sancionable si no lo haces bien, bueno, ¿no? Sí, eso sí, me sí, quedé sí. Un poco, yo soy abogado y no lo sabía, la verdad.
Pues, cuidado dónde pones la bandera. Sí. Eugenio. Cuéntanos la historia de la bandera republicana.
Ah, es verdad, que antes hablamos de la nacional y ahora de la republicana. Bueno, de la segunda república, porque ya te dije que la primera era la misma que tenemos ahora, ¿eh?
La amarilla y roja.
Sí, la primera república era exactamente la misma, los mismos colores, la misma disposición que la que tenemos hoy, ¿no? El tema de la bandera de la segunda república también tiene un origen muy curioso, ¿no? Porque, vamos a ver, de alguna manera se creía en aquel momento, bueno... Cuando se proclama la República un poco antes, pues decían, oye, es que la bandera española se desconocía un poco el origen que contaba antes, y entonces se pensaba que representaba un poco al Reino de Aragón, que como sabes, Reino de Aragón, la bandera de Cataluña, Valencia, etcétera, pues todos tienen el mismo color, ¿no? El amarillo y el rojo y el amarillo. Entonces decían, oye, es que está mal representada en la enseña nacional la unidad de España. Curiosamente, es ¿no? un poco lo que se pensaba en... al diseñar la bandera republicana, y por lo tanto falta el Reino de Castilla. O sea, está bien representado el Reino de Aragón, pero falta el Reino de Castilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que en aquel momento se pensaba que la bandera, que se llama el pendón de Castilla, era morado, que después resulta que no era morado, pero hubo una época en que se pensó que era morado, y entonces, bueno, pues para representar mejor la unidad de España, pues había que unir, faltaba el color morado que representaba al pendón de Castilla, y por lo tanto la unión, la famosa unión de los reyes católicos. Bueno, pues curiosamente resulta que después hoy está aceptado que el pendón de Castilla no era morado, era rojo, y rojo chillón, ¿vale? Era una bandera roja con un castillo amarillo en el centro. Lo que ocurre es que por la época medieval, con todas las guerras, el tiempo que pasaba, colgaban ahí, no había lavadoras, ¿no? Colgaban ahí el pendón, llovía, etcétera, y se fue destiñendo, ¿no? Entonces pasó de ser rojo a ser morado, una serie de pendones. Entonces, bueno, pues con el tiempo hubo una creencia popular que el pendón de Castilla era morado, y entonces en ese momento lo integraron por desconocimiento del origen de la bandera española, la bandera de la Segunda República, ¿no? Con lo cual, al final, si se hubiera hecho bien y si en aquel momento se hubiera sabido que el pendón de Castilla no era morado, que era rojo, pues la bandera de la Segunda República hubiera sido igual que la que tenemos hoy, ¿no?
Curiosamente. Igual que la primera.
Claro, claro, claro.
Mira, Eugenio, ¿y qué importancia le das tú a la bandera en sí? O sea, ¿qué valor, tú que la has estudiado, qué valor tiene la bandera? También trabajamos en el sector turístico. ¿Qué valor crees que tiene? ¿Llega un turista, un señor extranjero a un país como España, o sí, llegas tú, como dijiste, a Bávaro y buscas tu bandera? ¿Qué valor? ¿Te sientes más en casa? ¿Te sientes sí, más protegido? ¿Qué te da?
Hombre, yo creo que es una cuestión psicológica, ¿no? O sea, porque estás lejos de casa, o sea, tú en tu país normalmente te sientes una serie de seguridad porque, bueno, pues conoces, te es familiar, y llegas al extranjero y todo el mundo me dice, pues ¿a dónde voy? ¿Cómo será esto? ¿Cómo funcionará? ¿Qué tipo de gente habrá? Entonces, yo creo que es algo psicológico instintivo, ¿no? O sea, cuando ves tu bandera, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo soy, para mí mi bandera es mucho, ¿no? Entonces el verla pues me da incluso tranquilidad, ¿eh? O sea, me da una tranquilidad y una, bueno, pues un poco como el cordón umbilical que todavía tengo con España. Yo creo que el extranjero pues le pasará algo parecido, ¿no?
Yo tengo que reconocer que a mí, fue el año pasado, ahora no recuerdo, creo que fue este año, me emocionó un día que vi la bandera, y fue en La Habana, en el Juan Sebastián Elcano. Sí. Entonces te ves en medio del Caribe, un buque, y entonces cuando subes dices, oye, es que estoy en España. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues te sale esa vena más patriota.
Bueno, hay una historia también curiosa, que es en San Juan de Puerto Rico. Bueno, sabes que es territorio español.
Fue el año pasado, sí.
Perdón. Sí, pues fue territorio español hasta, bueno, pues cuando perdimos Cuba, Filipinas, etcétera, ¿no? En 1898. Bueno, pues en la entrada del puerto de Puerto Rico, de San Juan, ahí hay un, creo que es un convento de monjas o no sé qué. Entonces, cada vez que entra un barco español, con el pabellón español, izan tremenda bandera de España, ¿no? Entonces, ahí son. De hecho, yo estuve en San Juan hace años y en San Juan nos tienen especial cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te emociona, ¿no? O sea, que tú estés ahí y ves izar tremenda bandera de España. Y dices tú.
Pues después de haber escuchado a Carlos Fuente. Íbamos a tener aquí en el programa a otro experto en protocolo que no ha podido asistir por avatares de la vida, pero después de haber escuchado a Carlos Fuente todo el contexto protocolario de un hotel, vamos a escuchar ahora al director de un hotel en una situación, como digo yo, de alto protocolo. Saludos a David Morales, director del hotel Lopezán Costa Melonera Resort Spa en Casino. ¿Cómo estás?
Buenos días, amigos.
Hola, David.
Muchas gracias por la deferencia en hacerme partícipe de esta interesante charla.
Estoy con Eugenio Vidal, que es experto, es abogado, pero experto en banderas. Llevamos un buen rato hablando banderas.
David, ¿cómo estás?
Encantado de nuevo, Eugenio.
Sí, sí, sí.
Un abrazo.
Lo solemos ver con bastante frecuencia.
Ah,
sí, un abrazo
fenomenal.
Muy grande.
Resulta que David, el año pasado, en el 2016, se vio recibiendo al presidente de la República Popular de China, a su esposa, a toda su comitiva, a la delegación española y a unos cuantos más en el hotel que dirige. David, antes de que nos cuentes la experiencia,
sí.
Como estamos hablando de banderas, cuando llegó la comitiva estaba la bandera china, la china no, como dice Eugenio, de la tienda de chinos, sino la de la República Popular de China ondeando en el Costa Melonera.
No estaba. Yo explico la situación. Nosotros en el frontis del hotel, aún no siendo un edificio público y no estando obligado a lucir banderas, disponemos de 6 mástiles verticales, ¿no? Como empresa española de Gran Canaria, Canarias, tenemos las banderas de España, de Gran Canaria, de Canarias, y además, por movernos en este contexto europeo, también la de la Unión Europea, flanqueada en ambos extremos por nuestra enseña, la de Lopezán Hotels. En el caso de la bandera china, en un primer nivel, la delegación china nos pidió no izar la bandera de su país, ¿no? Todo parte del hecho de que, en principio, la escala del presidente Xi Jinping era una escala técnica de descanso. No estaba previsto el posterior encuentro que aconteció con Soraya Sáez de Santa María. Y por ese motivo, en el momento en que llega el presidente, no luce la bandera china. Sí sucede posteriormente que el señor embajador de China en Madrid nos pide que coordinemos la reunión surgida a última hora entre el presidente chino y la vicepresidenta española, y en ese momento sí que yo le pido al embajador que, por favor, para preparar el salón de la reunión, nos faciliten desde su embajada 2 unidades de la bandera de su país, ¿no? Y así fue. Entonces sí que en el salón interior que se preparó, que es el que luego salió en todas las imágenes de prensa escrita, televisión, etcétera, lucen la bandera española y la bandera china, ¿no? Insisto que traídas desde Madrid expresamente para el acto, y con el detalle cariñoso posterior del embajador referido a que me regaló una de las 2 banderas, ¿no? Y aquí la tenemos como especial recuerdo de ese momentazo que pudimos disfrutar.
Bueno, como se entere el hijo de Eugenio, va y te la roba, porque las colecciona.
Sí, sí, es que mi hijo colecciona banderas.
Es imposible porque, como sabes, Ignacio, mi segunda hija, la más pequeñita, es nacida en China, la adoptamos en China. Entonces imaginará que eso es un preciado tesoro en mi casa.
Sí, sí, sí. David, cuéntanos, porque yo conozco la historia y es muy curiosa. ¿Cómo llegaron los primeros, vamos a decir, señores chinos al Costa Meloneras para alojar, ¿qué cogieron? ¿130 habitaciones?
Cogieron 130 habitaciones.
¿Pero cómo sucedió? ¿Tú estabas allí y aparecieron unos señores chinos?
Sí, fue un poco bastante inesperado, ¿no? En la mañana del 3 de noviembre, alguien de la delegación del gobierno llama a recepción del hotel y informa que una delegación china viene a visitar el hotel, como tantas otras, que especialmente de la Asociación Puerto Cantera, visitan esta zona de Meloneras, nuestros hoteles, el bulevar comercial, etcétera. Y eso es lo que esperábamos. Cuando se presentan cuatro señores bien enchaquetados, encorbatados en el hall de recepción y me avisa, yo salgo pensando que se trataban empresarios en general. Y para mi sorpresa, además yo los saludo en chino, ellos se sorprenden de que yo les hablara en chino, les explico un poco de mi situación familiar con respecto a mi segunda hija. Y entonces es cuando de repente me dice, pues permítenos que le presentemos al señor embajador de China en España, al señor jefe de la delegación presidencial, y claro, ya ahí el rictus cambió a un poco más de tensión, ¿no? Y ellos lo que nos manifiestan que tienen un imprevisto a 20 días vista para el 23 de noviembre y que necesitaban sí o sí 130 habitaciones para acoger, entre otros, al presidente chino, ¿no? Que venía de vuelta de un viaje oficial de Sudamérica.
De Perú, ¿no?
¿Perdón?
Creo que de Perú.
Sí, era Perú, Ecuador y Chile. Sí. Fueron los tres países.
O sea, que era como una escala técnica.
Perdón, era escala técnica.
¿Y cuánto dijiste?
130 habitaciones. Además, en un contexto en el que ya nosotros habíamos empezado la temporada de invierno, el 1 de noviembre, y el hotel estaba prácticamente vendido. Pero bueno, tú cuando negocias con asiáticos, especialmente con chinos, el no es una palabra prohibida. Siempre tienes que dejar margen abierto a una posible solución, a cualquier planteamiento que te hagan. Y así fue. Así hicimos encaje de bolillos, juego de Tetris. Pudimos sacar durante una o dos noches a 130 clientes nuestros y acoger a toda la delegación china allí, con el presidente a la cabeza.
No le dijiste no porque le dijiste sí, pero...
mi reacción fue de, bueno, vamos a ver, estamos llenos. Además, justo coincidía que esos días era la Feria de Turismo de Londres. Yo tenía al director comercial, a todo el mundo allá en Londres. Y ya entonces hubo que gestionar vía Londres, Madrid, Pekín y Gran Canaria la capacidad de adaptarnos a esa demanda, que al final te dabas cuenta que no era ya un servicio en sí de Lopezán Hoteles, no, era un servicio que íbamos a prestar a Gran Canaria, a Canarias y sobre todo a nuestro país.
Bueno, de hecho te dieron la Cruz del Mérito Policial Distintivo Blanco, ¿no?
Sí, la verdad que eso, no voy a negar que me ha llenado de muchísimo orgullo personal a mí y a mi familia, a mis amigos. Esto ha sido muy reciente, a final de septiembre me llamaron desde la Dirección General de la Policía Nacional en Madrid para comunicarme que por los servicios prestados al país de coordinación entre ambos gobiernos, pues habían considerado concederme tal distinción, ¿no? Que será en breve en Madrid. O sea que pues sí,
muchas más felicidades si desde cabe, aquí, ¿no? desde Bungalow 103, desde Capital Radio. Siempre te lo digo, que eres un fenómeno, porque bueno, nos conocemos, pero claro, esta historia no la conocía tan al detalle, pero bueno. Otra pregunta, David.
Un día te voy a invitar, como recientemente hablamos también de nuestro amigo en común, Ángel García, experto protocolario a los máximos niveles. Un día te voy a invitar a la conferencia que se me está permitiendo dar con el título de cómo recibir a Xi Jinping y no morir en el intento. Y ahí tendrás una visión global de todo lo que fue el proceso. Imágenes, vídeos, anécdotas y, por supuesto, a mi compañero Eugenio también. Vamos, a todos. Gracias. Todos están invitados.
Mira, desde el punto de vista protocolario, aparte, el programa este gira en torno a las banderas, pero sí, aparte de eso, ¿te pidieron algún tipo de emblema, escudo, estandarte, algo?
No, en absoluto. Guardar unas líneas de imagen a nivel de salón preparado, habitación presidencial, etcétera, al margen de las cuestiones de primer nivel de seguridad, pero ningún otro emblema que fuera referencia.
Mira, David, una pregunta que me anda a mí en la cabeza, o sea, sí, porque claro, seis mástiles, ¿no?, que tenéis ahí en el hotel.
Seis mástiles,
o sea,
sí.
¿De dónde tenéis bandera? O sea, ¿hay de algunos países en especial, no, o sea, los que no, tienen como, más presencia como, turística, no sé?
Como decía al principio de la charla, tenemos cuatro banderas institucionales, que son las de España, Canarias, Gran Canaria y la Unión Europea. no practicamos la política de poner una bandera por cada nacionalidad de cliente que recibamos.
Ajá.
No. Consideramos que la de la Unión Europea...
Tendrías mástiles como una caja de palillos de dientes.
Y si encima ponen las de las comunidades autónomas, bueno, ya no te cuento, ¿no?
No. No, con vale. Esa referimos a todo.
Pero
lo
sí
que
hay hoteles, pero yo he visto hoteles.
Simboliza.
Yo he visto hoteles, sobre todo en el extranjero, ¿no? Que tienen la costumbre de poner ahí, pues no sé, la bandera italiana, la americana, que siempre está, la inglesa, etcétera, ¿no? Sí.
Es cierto, suelen guiarse más por eso, ¿no? Por, oye, los mercados de procedencia claro. De mis turistas, ¿cuáles son? Y venga, una bandera por país, que va, si nosotros. Por cada nacionalidad que recibimos, pusiéramos no cabía, bandera, ¿no? Esto sería el edificio de la ONU.
Por eso te digo lo de los palillos de dientes, una caja de palillos de dientes. ¿Cuántas nacionalidades recibe el hotel Costa Melonera?
No, de media en torno a unos 8 o 10, ¿no? Porque al final todo se focaliza en Centro Europa, Norte Europa, mercado británico y poquito más.
¿Dónde se compra?
Bueno, poquito más, como quien quiere, como quien dice.
Una pregunta, antes comentaba David que las dos banderas chinas vinieron de la embajada de Madrid, creo que dijiste.
Cierto.
¿Dónde lo hubieses buscado tú?
¿Dónde lo hubiese?
¿Dónde hubieses buscado tú una bandera china si no te la llegan a mandar?
China.
No,
o sea,
la única
¿dónde compras tú las banderas cuando se te estropean?
No, esas sí se compran aquí. Las banderas en general las puedes adquirir en comercios textiles de aquí, ¿vale? Que comercializan banderas oficiales, ¿eh? Ojo. La China, evidentemente, no íbamos a ir a ningún comercio chino porque no cumple las medidas y estándares oficiales. Por eso la única solución era acudir a la propia embajada china y así fue, ¿no? Que por valija diplomática, en menos de 24 horas, ya teníamos las banderas aquí preparadas.
¿Qué es lo que más te costó de ese evento?
Nada. No costó nada. Disfrutamos al máximo. Fueron unos 20 días frenéticos, durante los cuales mis compañeros de dirección y yo dormíamos poco más de 5 o 6 horas, pero fue tal el disfrute de todo lo que vivimos, que no costó nada. A cualquier desafío que nos planteaba el gobierno chino, nosotros dábamos respuesta, y en cuestión de horas. Hay que organizar una rueda de prensa para Soraya Sáenz, le dábamos opciones. El propio salón de la reunión de Soraya Sáenz de Santa María y Xi Jinping fue preavisado 4 días antes. Por favor, prepárennos un salón para reunión presidencial, ¿no? Entonces, sí. Pero todo fue un disfrute. No costó nada.
Mira, David, esto, una curiosidad. O sea, ellos no trajeron nada, porque ellos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos suele llevar hasta los coches, ¿no?
El monstruo, que, ¿no? ¿Cómo lo llama?
Sí, bueno,
la bestia.
Traen ahí de todo, traen, yo creo que incluso su agua, su comida, etcétera, ¿no?
A nivel de desplazamiento logístico, se alquilaron coches de primer nivel, de gama alta, aquí en la isla. A nivel de manutención, sí es verdad que traía un equipo de cocineros propios para el presidente, pero el cual a su vez disfrutó de nuestra gastronomía canaria. De hecho, desde que llegó ya nos pidieron una relación de platos canarios y que se los preparáramos nosotros. Y el resto de delegación, que incluía viceministros, cancilleres, el embajador, etcétera, comía de nuestros restaurantes, de nuestro personal. El agua para el presidente, sí, había una marca china de agua, pero el resto era todo productos de aquí.
De la tierra.
Sí.
Pues David Morales, querido amigo, muchísimas gracias y bueno, a ver si te llega otra persona con tanta relevancia para que nos cuentes.
Sí. Tanta relevancia como Xi Jinping, difícil
sí,
actualmente,
es que sí.
Porque personalmente no considero yo que Donald Trump supe, ¿no? Si hubiera sido Obama, seguro que sí. Pero a partir de ahí, no. De hecho, había una anécdota, los propios miembros de Moncloa, de Asuntos Exteriores, de Interior, nos comunicaban que después del despliegue que se efectuó en la península ese mismo año para recibir a Obama en diferentes ciudades, aunque luego tuvo que cancelar la última visita a Andalucía, a Sevilla, no se había desarrollado nada igual en España. Tengan en cuenta que aquí había hasta francotiradores en las azoteas del hotel, ¿no? O sea, pero insisto, no voy a desvelar más secretos. En la próxima conferencia se vienen y compartimos en Petit Comité más detalles interesantes.
Pues David,
un abrazo, David.
Un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande.
Cuídense, un abrazo.
Adiós. Pues fíjate, de la bandera hemos llegado a los francotiradores.
Pues sí, la verdad que curioso.
Yo me estaba imaginando a los hombres de Harrelson.
Sí, sí. No es que lo que
chinos.
Es. Sí. La verdad es que es curioso, ¿no? Y lo de la, bueno, el que se traía en su propio cocinero, ¿no? Aunque después
bueno,
probaban
sí,
aquí.
Eso sí, el producto lo comprarían aquí y los condimentos los habrán traído de China. Sí, bueno,
yo creo que eso es más por seguridad, me imagino, ¿no? Hombre, también, ¿no? Porque
que lo envenenen o claro. Que coja una gastroenteritis o.
Exacto, sí, ¿eh? Sí.
Sí, sí, sí.
Curioso.
A mí lo que más me ha sorprendido, si te digo la verdad, es ¿qué es lo que más te costó? Nada, lo hemos disfrutado al máximo. Eso es un profesional.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, David sí es lleva años como un gran profesional del turismo.
Eugenio, cuéntanos la historia de alguna bandera chula.
De alguna bandera, pues, bueno, chula o no chula. O sea, yo, por ejemplo, te puedo por ver un poco algo de las autonómicas, ¿no? O sea, yo, vamos, yo procedo de mi familia de Galicia, yo nací en Madrid. Pues ya me siento canario, ¿no? Entonces, porque, bueno,
pues
vivo
cuenta,
aquí,
¿no?
Llevo aquí. Entonces, te puedo contar de las tres alguna anécdota, ¿no? O sea, en el caso de la bandera canaria, tú sabes que está el blanco, en el centro es azul y a la derecha es amarillo. Bueno, tú sabes que es la mezcla de la bandera de Tenerife y de la bandera de Las Palmas, ¿no? De la provincia. ¿Sabes por qué es el orden ese?
¿Por qué?
¿No lo sabes?
No.
Cuando tú miras al mapa, ¿dónde está Tenerife?
Al oeste.
A la izquierda, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, ¿cuál es el color exclusivo de la bandera de Tenerife que no tiene el de Gran Canaria?
Azul.
No, el blanco.
La de Gran Canaria. Ah, sí, ¿verdad? Sí, a Gran Canaria, sí.
Claro, entonces el blanco está a la izquierda, que es donde ves Tenerife. ¿Dónde está el amarillo, que es la bandera exclusiva de, o el color exclusivo de?
A la derecha.
Claro, y cuando miras al mapa, ¿dónde está Gran Canaria?
A la derecha.
A la derecha. ¿Y cuál es el color que es común a ambas banderas?
El azul.
El azul. ¿Y dónde está el azul?
El mar, en medio.
En medio. ¿Eh? Entonces, es una anécdota bonita, ¿no? Por contarte otra, por ejemplo, si me da tiempo.
Sí,
te da tiempo. Por ejemplo, en el caso de la bandera de Galicia, ¿no? Que es, yo procedo de mi familia, son todos gallegos. Bueno, la mayor parte de las banderas autonómicas proceden de lo que eran las provincias marítimas, ¿no? Así, por ejemplo, en Canarias, la bandera de Tenerife era la bandera de la antigua provincia marítima de Canarias, ¿no? En el caso de Galicia, la bandera de la provincia marítima de La Coruña, porque entonces no era Galicia, era de La Coruña, era como la de Tenerife, pero inversa, ¿eh? O sea, era fondo blanco y un aspa azul. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues que protestaron los rusos, porque resulta que coincidía con la bandera de la Marina Imperial Rusa, ¿vale? Entonces enviaron una protesta formal al gobierno español, estoy hablando del año de María Castaña, y entonces el gobierno español dijo, bueno, pues mira, ¿para qué nos vamos a meter en líos? Pues vamos a bueno, perdona, es que la bandera esta de la provincia marítima de La Coruña después pasó a ser un poco la bandera que identificaba un poco a los gallegos, ¿no? Bueno, el caso es que el gobierno español no quiso discutir con los rusos y entonces dijeron, bueno, pues vamos a cambiar la bandera de la provincia marítima, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y dijeron, bueno, pues como es fondo blanco con un aspa azul, pues ¿por qué no quitamos un aspa y dejamos solamente una y así? Bueno, tal, y cambiamos un poco el color, ¿no? Entonces quitaron el aspa, el que va por la parte de abajo de izquierda hacia la derecha y dejaron la otra. Bajaron el tono de azul y te encuentras con la bandera gallega, ¿no?
Qué bueno.
O sea que, bueno.
Y la tercera que ibas a explicar, la de Madrid,
si,
¿no?
Si quieres, la de Madrid. La de Madrid es la más moderna, ¿vale? Porque Madrid no tiene la historia que pueda tener Galicia o que pueda tener Canarias, ¿no? Entonces, Madrid, bueno, antiguamente lo que había era una bandera de diputación que no tiene nada que ver con la que hay ahora, ¿no? Porque era una bandera verde con un escudo en el medio. Entonces, cuando llega la democracia, en la época de la transición, cuando se abren se crean las comunidades autónomas, pues Madrid dice, oye, pues vamos a inventar una bandera para Madrid, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esta? Voy a explicarte, es que son siete estrellas, ¿no? Primero son siete estrellas y cada estrella tiene cinco puntas. ¿Sabes por qué tiene cinco puntas? Porque son las provincias que rodean Madrid. Segovia, Ávila, Guadalajara, Cuenca y Toledo, ¿vale? Y que haya siete estrellas es que representan las estrellas principales de la Osa Mayor, ¿eh? Vistas hacia la sierra, desde Madrid, que parece ser que se ve en tiempos de, cuando hace buen tiempo, la Osa Mayor, Sí, otros dicen, y dices, ¿y por qué ponen la osa mayor? ¿Por qué trasladan la osa mayor? Bueno, pues ahí hay un poco de todo. Hay unos que dicen que como el escudo de Madrid, el oso y el madroño, pues había que compensar y poner la osa, ¿no? La única osa que se ve es la osa mayor, ¿no?
O sea, que hemos estado hablando de las banderas en el sector turístico y si se dan cuenta todos los que nos están escuchando, cada bandera tiene una tremenda historia detrás.
Sí, 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 es curioso, sí.
O sea que cuando llegamos a la puerta de un hotel, como decíamos antes, un palacio de congresos, incluso un acuapark, un parque acuático, vemos banderas de un montón de países. Tú comentabas antes que en el extranjero ves siempre la americana o lo de...
Sí.
Pues al final, bueno, es un símbolo que te da seguridad, que te lo ves... Si ves la tuya, te ves cercano a casa, te ves en casa, y que bueno, que es un tema también de reconocimiento, por lo que he leído, al huésped que llega al hotel.
Sí.
Es decir, oye, una señal de respeto. Yo creo que ha sido un tema inusual en Bungalow 103, pero evidentemente cuando hablé la semana pasada contigo, digo, oye, sí, aquí hay tema.
Sí, sí, vamos, yo también ten en cuenta que yo no soy experto en bandera ni en protocolo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, me gusta el tema.
Bueno, ha sido un gran tertuliano, bueno, y yo te lo agradezco. ¿Eh?
Los yo estoy encantado, encantado.
Los expertos
ya
han entrado por teléfono.
Sí, ¿eh? La verdad que sí.
Pues Eugenio Vidal, abogado y asesor de empresas turísticas, muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros.
Seguiremos hablando de banderas porque hemos visto que hay, como digo, hay tema, ¿eh?
Aquí sí, hay tela.
No hemos hablado de los materiales, dijimos de los chinos y tal, pero bueno, seguro que Carlos Fuente nos puede algún día explicar también más asuntos sobre la bandera. Yo darte las gracias a ti y a todos nuestros oyentes, decirles que están escuchando Capital Radio, el programa Bungalow 103 sobre turismo, y que bueno, como les digo siempre, bye bye y hagan turismo.
Un placer.
Sol, sol.